aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es el 18 de junio del 2019. Me acompaña Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
También la producción es de Elena Rodríguez. Buenas tardes para ella y también para nuestro director técnico, Juan Pendaz. En la redacción está, ¿quién? Bueno, pues Jorge Martínez. El saludo para usted que sintoniza esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo, que lo iniciamos con los titulares. Condenan a 3 años de prisión a Karen García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta hoy en Miami su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
Solicitan a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU que investigue las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Excarcelan en Venezuela presos políticos en vísperas de la visita de Michelle Bachelet.
El presidente de Brasil pidió que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social aclare los préstamos destinados a Cuba y Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, despide en Miami el buque hospital que viajará por Latinoamérica para ayudar a venezolanos desplazados en la región.
Y anuncia el presidente Donald Trump que el Servicio de Inmigración comenzará a deportar a millones de migrantes indocumentados. Los titulares de estas informaciones en breve los vamos a iniciar con noticias de Cuba a las 12:02.
Recibe sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado activista de la UMPACU en la ciudad de Las Tunas. Y es Tomás Cardoso quien nos informa.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Las Tunas, Karen García Meriño, con una niña recién nacida, fue citada el lunes 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, informa su mamá, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la organización.
Nos llega una notificación de que a la niña le piden 3 años con internamiento. Ella me dijo que yo tenía derecho a una apelación o presentarse el día 4 para llevarla para prisión, sin tener en cuenta que estaba recién parida.
La joven había sido detenida el 19 de septiembre del año pasado durante la celebración de los carnavales en medio de un desorden público. Pasó 14 días detenida en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada en varias oportunidades por el control de calabozo Wilber Galván, y donde ella, en defensa propia, le mordió un dedo al oficial, quien luego formuló la acusación, agrega Taimir.
Él le dio un golpe a ella, y después que le dio un golpe, le dio otro golpe más y alanza al piso, donde hubieron testigos, pero los testigos hablaron en Radio Martí también, y entonces ella, para poderse defender, le sujeta la mano y le muerde un dedo. Él hizo la denuncia, ellos entonces la acusaron a ella de atentado. Y yo sé que esto con el fin de perjudicarme a mí.
El 12 de marzo se realizó el juicio y al no presentarse a la supuesta víctima, el presidente de la sala dejó la sentencia inconclusa, agrega la activista.
El abogado de mi hija Karen García Meriño le exigió a la presidenta de la sala dirigirse a su domicilio. A ver por qué motivo él no se había presentado al juicio. Él manifestó en su casa de que era cierto que le había dado los golpes.
La sentencia debe hacerse firme el próximo 4 de julio, pero ayer sus familiares apelaron la condena ante el tribunal provincial.
Si ayer le puse un abogado y ahora esperar a que notifique el tribunal, porque la apelación es al tribunal provincial.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Esta es la hora 12:04. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la Unión o la OEA, la Organización de Estados Americanos, abordará este martes en Miami el caso cubano.
A partir de las 2:30 de la tarde, un panel de expertos presentará su informe sobre la situación en Cuba y hará una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
En el pasado mes de marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana denunció que Cuba es un estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político.
Advirtió que el estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.
También denunció que el Estado cubano ha organizado una maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes y callar a los artistas que intentan articular sus demandas.
Y cubanos piden a Naciones Unidas que se esclarezca la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Es Ivette Pacheco quien nos informa.
Cubanos de la isla firman una petición donde solicitan a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se abra una investigación independiente que saque a la luz la verdad sobre la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012. Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí:
espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, espero que por lo menos a esas persona se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo, y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Gardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Oswaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:07. Jair Bolsonaro pide investigar los préstamos del Banco de Desarrollo de Brasil a Cuba y Venezuela. La información la tiene Jorge Orellana.
El nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Gustavo Montesano, abrirá la caja negra del pasado, apuntando dónde fueron invertidos los recursos en Cuba y Venezuela. Por ejemplo, durante los mandatos de los gobernantes de izquierda del 2003 al 2016, el presidente Jair Bolsonaro pidió al nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, designado el pasado lunes, para investigar el destino de esos fondos invertidos en Cuba y Venezuela. El banco, uno de los mayores de fomento del mundo, fue un importante instrumento en la política de cooperación sur-sur del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Montesano fue designado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, para reemplazar a Joaquín Leví, quien renunció después de que Bolsonaro amenazara con despedirlo por nombrar en un puesto importante del banco a Marcos Barbosa Pinto, vinculado al Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que su política es clara para descubrir los actos de corrupción.
Realmente un crimen invadió el teléfono de un caboclo y otro. ¿Tiene programa que tuve acceso?
Este es un crimen que ha invadido el país y que ahora se está luchando contra él. Otra de las misiones del nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Gustavo Montesano, con 17 años de carrera en el mercado financiero, será devolver los recursos que están en el banco al Tesoro Nacional. Así lo confirmó el portavoz del gobierno, Octavio Rego Barros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora, 12:09.
Economistas critican el anuncio de Miguel Díaz-Canel de que a partir del año 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba y que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales. Yolanda Huerga recogió las opiniones de dos expertos.
Economistas cubanos señalaron que sacar la planificación de la economía de las manos de los dirigentes del partido no es suficiente, ya que de nada sirve trasladar la responsabilidad a las empresas y los trabajadores, como apuntó Miguel Díaz-Canel, si no se toman otras decisiones.
La empresa estatal socialista a la que él se refiere, que no posee capital de trabajo, el acceso a créditos en pobres, los intereses de la burocracia alrededor de él, de la separación de la función estatal, de la función empresarial. Todo eso llevaría un proceso de inversión para modernización, un proceso de capacitación, una serie de cuestiones que no tiene la empresa la posibilidad de realizarlo.
Indicó el experto Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa. En tanto, el economista Elías Amor, residente en Madrid, dice que suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la libertad económica, pero no es suficiente.
No es ni más ni menos que una manera de ganar tiempo ante una grave situación de la crisis de la economía cubana y una actuación irresponsable por parte de las autoridades, porque ellos saben muy bien que para que eso tenga éxito, primero hay que tomar una decisión previa, que es privatizar la economía, devolver a los agentes económicos privados, las empresas, el control de la economía y que no sea esta controlada por el Estado como viene ocurriendo en Cuba desde el año 59. Las empresas en la economía de mercado libre funcionan sin necesidad de tanta planificación y control.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hay más informaciones. El diario El Nuevo Herald informa hoy que el futbolista Yasmani López, uno de los jugadores cubanos que participa en la Copa Oro 2019, escapó desde el domingo y se desconoce su paradero.
López, de 31 años de edad, integró el equipo cubano que cayó el sábado en Pasadena, California, por marcador de 7-0 ante la representación de México.
Por su parte, la agencia EFE informa que el máximo responsable del 11 cubano, Raúl Mederos, no ha querido hacer ningún comentario sobre la posible deserción de López o si estará en el partido que Cuba disputará el miércoles frente a Martinica en Denver, Colorado. Esta es la hora 12 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Señoras y señores, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, despide hoy en Miami el buque hospital que va a viajar a la región latinoamericana para ayudar en la atención de la salud en medio de la crisis que ha generado el éxodo de venezolanos. Y precisamente en el puerto de Miami está nuestro colega Ricardo Quintana para actualizar la noticia. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente como tú habías dicho, estamos acá ya a punto de comenzar esta visita oficial del vicepresidente. Tenemos acá muy cerca de nosotros al embajador Carlos Trujillo y veremos a ver si tiene unas palabras para Radio Martí en vivo de lo que va a ser esta misión, lo que representa para el gobierno de los Estados Unidos y lo que representa para los países que va a visitar este barco en el Caribe, en Sudamérica. Y, en fin, esperamos a que él nos dé un comentario muy breve para ver qué opina él acerca de esta misión. El vicepresidente en este momento está recorriendo la embarcación que zarpará desde el puerto de Miami en horas de la mañana de mañana miércoles. Y, como bien ha dicho el parte de prensa, esto demuestra el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con sus aliados en la región, el compromiso con la causa, y cito lo que dice el comunicado de Venezuela, y tiene el fin de ayudar a los desplazados por el conflicto y la crisis de Venezuela. Embajador, estamos en vivo en Radio Martí. Estamos en vivo. Su opinión, ¿cómo valora usted esta misión de este barco que la administración Trump ha decidido lanzar con este buque, este hospital flotante?
Bueno, es el compromiso que ha señalado la administración del presidente y el gobierno americano con la región, con los migrantes venezolanos y con todos los países amigos de nosotros en Latinoamérica.
Embajador, muy amable. Bueno, brevemente fueron las palabras del embajador de la OEA, de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Esto acá está, bueno, como era de esperar, invitados especiales de la diáspora de Venezuela, todos los medios locales y las principales cadenas,
Ricardo,
de Estados Unidos y hispanas. Dime.
Tengo entendido que también está el embajador de Venezuela, el que nombró
Carlos
Juan
Vecchio,
Guaidó,
Carlos,
también.
Carlos Vecchio y su segundo al mando, el señor Marcano, también están acompañando al vicepresidente Pence. También su esposa ha venido a este viaje de visita del barco que salió hace dos días del puerto de Norfolk en el norte, noreste del país, en la localidad de Virginia. Y bueno, hay muchas expectativas, hay expectación acerca de lo que será esta, la séptima misión de este buque hospital, que tiene más de 900, tiene una tripulación de más de 900 personas, incluyendo cirujanos, personal de enfermería, personal paramédico y, por supuesto, la parte técnica de marinería, ¿no?
Claro.
Realmente es impresionante, la verdad.
Ricardo Quintana, muchísimas gracias por este contacto en vivo y en directo desde el puerto de Miami, hoy en el informativo del mediodía, este buque hospital que viajará a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, entre otros países.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:16 minutos, noticia en desarrollo. La Unión Europea ha respaldado oficialmente la negociación auspiciada por Noruega en Oslo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, y lo hace para tratar de resolver la crisis política en el país, y ofreció su ayuda para implementar los resultados. La Unión Europea reitera su apoyo al proceso facilitado por Noruega, que implica a los actores políticos venezolanos relevantes de cara a una solución política y democrática. Así dijo la alta representante del Bloque para la Política Exterior. Detalles en nuestros servicios informativos. Ahora vamos a destacar noticias de Venezuela.
Horas antes de la llegada de Michelle Bachelet a Caracas, se registra la excarcelación del diputado opositor Gilbert Caro y otros dos presos políticos, aparte de que un tribunal ordena el pase a juicio de Roberto Marrero, jefe de despacho del líder Juan Guaidó. Con los detalles desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Previo a la llegada de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas a Venezuela, el diputado Gilbert Caro, quien estuvo detenido 51 días sin conocerse la razón, fue excarcelado de la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro. Otros dos presos políticos también fueron excarcelados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Se trata de Melvin Farías y Junior Rojas, quienes permanecieron detenidos un año y dos meses. La madrugada de este martes, Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, informó al culminar la audiencia preliminar que el tribunal ordenó iniciar su juicio por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración, y mantiene su privativa de libertad.
Iremos a pasar a juicio con una acusación bien infundada, que no sabemos cómo podemos defendernos de la imaginación de un policía y un fiscal del Ministerio Público que habla sobre unos hechos que solamente existen en la mente de ellos.
Para este jueves 20 de junio se espera en Caracas una movilización de los familiares y amigos de los 715 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, con motivo de la presencia en Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet. Aunque todavía no se conoce la agenda oficial de su visita para este jueves a última hora de la tarde, sostendrá encuentro con algunas de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Y para el viernes en la noche está prevista su declaración oficial tras culminar su visita. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Entre tanto, la organización Foro Penal califica de fundamental que Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU sobre los derechos humanos, exija la libertad de los presos políticos de Venezuela. Así habló Alfredo Romero, presidente del foro, previo al arribo de Bachelet a Caracas, programado para el miércoles.
Para nosotros es fundamental que en esta visita la alta comisionada Michelle Bachelet exige la liberación total de los presos políticos. Al día de hoy, según nueva lista actualizada esta semana del Foro Penal, son 715 presos políticos. 715 personas que se encuentran en su gran mayoría, más del 95%, sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos, en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos y a todo evento injustamente presos. Eso es fundamental, la libertad total de presos políticos.
Hay más noticias relacionadas con Venezuela.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que su representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón, realiza una investigación sobre la denuncia de presunta malversación de fondos destinados a brindar asistencia a militares venezolanos en territorio colombiano. Ahora con la información desde Caracas, escuchamos a Carolina Alcalde.
En conferencia de prensa, Guaidó destacó que la investigación será presentada ante la Fiscalía de Colombia para que se encargue de darle continuidad bajo el seguimiento de Transparencia Internacional. El mandatario interino detalló que su gobierno no maneja ni recursos ni fondos porque se encuentran en proceso de transición. Insistió en que ACNUR y el gobierno de Colombia fueron los encargados de atender a los militares venezolanos, pero dijo que al verse colapsados, hicieron uso de donaciones de particulares para atender esa contingencia. Guaidó insistió en que no tolerará hechos de corrupción.
No repetir un error. Así que para nosotros es fundamental, fundamental de cara a una dictadura, de cara al esfuerzo que estamos haciendo, cuando tienen secuestrada la burocracia, cuando tienen secuestrado las instituciones, poder rendirle cuentas al país.
El mandatario interino también aclaró que el dinero utilizado para atender a los militares no está relacionado con los recursos destinados a la ayuda humanitaria, tal y como manifestó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien acusó a Guaidó y a su partido de estar vinculados a presuntos hechos de corrupción.
No había ninguna intención de llevar ayuda humanitaria a ningún lado. Queda perfectamente claro que la intención real era invadir acciones de violentar nuestra frontera con Colombia y de esa manera buscar la forma de acabar con el gobierno constitucional.
El mandatario interino acusó a los representantes del gobierno en disputa de tratar de confundir a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sí, señor, a las 12:21 minutos ya está listo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo.
Para
también.
Nosotros
con,
también.
Por supuesto, con Eduardo, Elenita, Juan. Y vamos al pronóstico, José Luis, que ahí el tiempo está cortico. Tendremos nublado sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con lluvias y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Como siempre, muchísimas gracias, Lázaro. Te espero mañana.
Gracias a ti, José Luis. Mañana.
Muy bien, ahora vamos a destacar noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo ayer en Twitter que las autoridades comenzarán la próxima semana a remover a millones de inmigrantes indocumentados.
Se comenzará el proceso de remover a los millones de extranjeros que entraron de forma ilegal a Estados Unidos, escribió Trump.
Serán sacados tan rápido como entraron, dijo el mandatario.
También comentó que México, con sus fuertes leyes de inmigración, está haciendo un muy buen trabajo para frenar el flujo de migrantes hacia el norte.
Y el Departamento de Estado anunció que no destinarán nuevas ayudas a Honduras, Guatemala y El Salvador hasta que no vean un compromiso de sus respectivos gobiernos para reducir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Nos pone al tanto desde Washington, Bricio Segovia.
El presidente Donald Trump ya lo advirtió en diciembre. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos más que tomar nuestro dinero, decía en un tuit en el que señalaba que cortarían todas las ayudas a los tres países que dijo llevaban años aprovechándose de Washington. Ahora la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, volvió a referirse a las ayudas destinadas al Triángulo Norte. Dijo que no proveerán de nuevos fondos a programas en esos países hasta que vean que los gobiernos del Triángulo Norte toman acciones concretas para reducir el número de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos. Además, señaló que trabajarán con el Congreso para redirigir esos fondos a otras prioridades. Ortagus no dio detalles de las sumas afectadas por esta decisión. Tampoco lo hizo la Casa Blanca, pese a que le preguntamos. El anuncio llega después de que a finales de marzo el presidente Trump diera la orden de recortar 500 millones anuales en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Otra de las noticias, hoy el presidente Donald Trump dijo que en su cuenta Twitter que tendrá una reunión prolongada con el mandatario chino Xi Jinping este mes durante la cumbre del G20 para abordar la disputa comercial entre ambos países.
Agregó que los respectivos equipos comerciales comenzarán las conversaciones antes de que él y Jinping se reúnan. El déficit comercial de Estados Unidos con China el año pasado alcanzó los 419 mil millones de dólares.
El encuentro entre Trump y Jinping tendrá lugar en Osaka, Japón, bajo la amenaza de Washington de aumentar los aranceles a la totalidad de las importaciones chinas si Pekín no accede a reequilibrar la balanza comercial y abrir su mercado.
En tanto, el jefe del Pentágono interino de Estados Unidos aprobó el envío de unos 1,000 soldados al Medio Oriente para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. Nos amplía desde Washington Michelle Sagué.
En un comunicado, el jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, dijo que en respuesta a una petición del Comando Central de Estados Unidos para fuerzas adicionales, autorizaba el envío de aproximadamente 1,000 soldados adicionales para propósitos de defensa para hacerle frente a lo que denominó las amenazas aéreas, navales y terrestres en el Medio Oriente. Shanahan expresó que los recientes ataques de Irán prueban la fidedigna y creíble información de inteligencia que han recibido sobre el comportamiento hostil de las fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y los intereses de Estados Unidos en la región. Señaló además que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán y que la medida busca garantizar la seguridad y bienestar del personal militar en la región que protege los intereses nacionales de Washington. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, reaccionó al anuncio del despliegue de tropas adicionales diciendo que su nación no entablará una guerra contra ningún país. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que todos los miembros del organismo se deben enfocar en evitar un aumento en las tensiones. Ella dice que la posición común que han expresado los miembros es enfocar todas las acciones y trabajo diplomático en tratar de evitar un aumento en la tensión, ya que no quieren ver una escalada militar en la región. La hostilidad creciente hizo que China llamara a la cautela, con su jefe diplomático advirtiendo que el mundo no debería abrir la caja de Pandora del Medio Oriente. Rusia, en tanto, pidió a Estados Unidos que suspenda sus planes de enviar más tropas al Medio Oriente y que detenga acciones que, en su opinión, parecen destinadas a provocar una guerra con Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Trump anuncia precisamente hoy, acá en la Florida, su campaña a la reelección de los Estados Unidos.
La evaluación del mandatario estadounidense se produjo cuando su campaña despidió a 3 encuestadores luego de que se filtraron encuestas que mostraban a Trump detrás del ex vicepresidente demócrata Joe Biden. El mandatario no perdió tiempo para mencionar el tema. Estamos ganando en todos los estados que hemos encuestado. Estamos ganando en Texas, muy grande. Estamos ganando en Ohio, muy grande. Estamos ganando en Florida, muy grande. Hubo encuestas falsas que se difundieron por los medios corruptos, porque muchos de los medios en este país desafortunadamente son corruptos. El sondeo interno en marzo mostró a Trump detrás de Biden, quien actualmente lidera a otros 22 demócratas que buscan la nominación presidencial del partido, con 16 puntos porcentuales en Pensilvania, 10 en Wisconsin y 7 puntos porcentuales en Florida. Trump ganó esos 3 estados en las elecciones de 2016. Un sondeo independiente también muestra al presidente Trump detrás de algunos aspirantes demócratas a casi 17 meses de la elección. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La jefa de gobierno en Hong Kong, Carrie Lam, pidió disculpas a la población hoy por segunda vez. La primera vez fue el domingo, pero no retiró definitivamente el polémico proyecto de ley de extradición que ha provocado recientemente multitudinarias protestas.
Pero la organización civil hongkonesa que organiza a los manifestantes afirmó que no acepta las disculpas de Lam y anunció que seguirá con las protestas.
Y el militante pro-democracia Joshua Won, símbolo de la revolución de los paraguas en Hong Kong, anunció tras salir de la cárcel que iba a sumarse a las protestas contra la ejecutiva de la ex colonia británica. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
A su salida anunció que se sumaría a la movilización en Hong Kong para pedir la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y la retirada de un proyecto de ley actualmente suspendido que autoriza las extradiciones a la China continental. Desafortunadamente no he podido participar en manifestaciones en las últimas semanas, pero ahora es el momento de unirme a esta lucha. Tenemos que exigirle a Carrie Lam retirar esta ley de extradición, y es su responsabilidad dimitir y asumir la responsabilidad política frente a los 2 millones que ya se unieron a la lucha. Mientras tanto, Pekín reiteró su apoyo firme a la jefa del gobierno. El gobierno central siempre ha ratificado completamente el trabajo de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y el gobierno de la Región Administrativa Especial. El gobierno central también continuará apoyando firmemente a la jefa del Ejecutivo y al gobierno de la Región Administrativa Especial para que gobiernen de acuerdo con la ley. Cerca de 2 millones de manifestantes salieron a la calle el domingo, según los organizadores. El doble de la participación reivindicada el domingo anterior en una ciudad de 7,3 millones de habitantes. La policía calculó en cambio 338 mil personas en el momento de mayor afluencia.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Hay más noticias, claro que sí, de Cuba, Estados Unidos, América Latina y del resto del mundo. Iniciamos la segunda media hora de este informativo, 12:30 minutos, y algunos de los titulares de hoy. Anuncia el presidente Donald Trump que el servicio de inmigración comenzará a deportar a millones de migrantes indocumentados. El presidente de Brasil está pidiendo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social aclare los préstamos destinados a Cuba y Venezuela. Excarcelan en Venezuela a presos políticos en víspera de la visita de Michelle Bachelet. Precisamente a Bachelet le están solicitando que investigue las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, y han condenado a 3 años de privación de libertad a Karen García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Me sigue acompañando aquí Eduardo Luján. La dirección técnica es de Juan Pendaz y la producción de Elena Rodríguez. Soy José Luis Ramos. Vamos al detalle de estas y otras noticias. Noticias de Cuba, Eduardo.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, quien cumple desde noviembre de 2017 una sanción de 3 años de privación de libertad por impago de multas, fue trasladado del campamento correccional La Empresita a la prisión de máxima seguridad Kilo 7. Así se lo hizo saber el hermano del prisionero José Vázquez al activista Adrián Quesada.
Fernando estaba en La Empresita en Camagüey, estaba a mitad de sanción y fueron 2 oficiales a verlo para negociar con él que renunciara a su principio en la lucha y él se negó y lo mandaron para Kilo 7. Porque según le cogieron, le ocuparon una tijera que todos sabemos que es inventado y está plantado. Porque Fernando no es, todos conocemos a Fernando y Fernando no es tener, como le llaman ellos, arma blanca ni nada, menos dentro de una prisión cuando todos conocemos y tememos que sea para fabricarle un falso delito.
Estando en libertad condicional por otra causa impuesta por su activismo político, fue juzgado nuevamente por no haber pagado multas arbitrarias.
Esta es la hora 12:33 minutos. Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron arrestados y golpeados este fin de semana cuando intentaban llegar a la sede de la organización en el municipio Boyeros, La Habana. José Díaz Silva, quien preside el grupo opositor, denunció lo sucedido a Radio Martí.
Allí no pudo entrar nadie, solamente el día 15, sábado, en horas de las 3 o las 4 de la tarde, Humberto Michael González evadió el cerco que ellos tenían y entró para ir para la casa. Y bueno, ahí fue que se enfurecieron más porque hubo un represor que se quería meter para dentro de la casa a darnos golpe a nosotros. Había que ver la rabia que tenía. Desde el día 14 hasta el día 15, pasada las 8 de la noche, nos detuvieron a más de 15 activistas. A muchos le dieron una golpiza brutal como fue a Humberto Michael González, a Manuel Velázquez Licea, a Nancy Quiñones González, que fueron los últimos que fueron liberados, porque a Manuel Velázquez Licea lo liberaron en el día de ayer 17, la cuestión de pasada a las 9 de la mañana. A Michael González, yo, nosotros vimos cómo le dieron una golpiza allí mismo en la avenida de Boyero. A un muchacho que estaba firmando de la parada, también recibió su golpiza, que no tenía nada que ver. Quiere decir, a todos los que detenían allí la doble vía, a todos le impusieron una multa de 150 pesos. No sé por qué las multas, porque muchos no pudieron entrar. Esto quiere decir que no violaron ningún cerco. Y a muchos los cogieron saliendo de su casa, lo llevaban para la estación de policía, lo tenían allí una o dos horas y después lo liberaron.
Las difíciles condiciones que imperan en Cuba hacen que los cubanos sigan intentando escapar de la isla. Esta información la ofrece Vanessa Cardona.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda, que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Aquí te seguimos contando todo lo que pasa en Cuba y el mundo a las 12:36 minutos, Eduardo Luján.
John Coffey, ex jefe de la antigua sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, publicó un artículo de opinión en The Hill, advirtiendo que se podría estar incubando una gran crisis migratoria por el gran deseo de los cubanos de llegar a Estados Unidos.
Escribe Coffey que los cubanos perciben una creciente preocupación por el futuro, una impaciencia ante el estrés económico y una burocracia comunista inflexible.
Las tensiones sociales y económicas de Cuba, combinadas con el aumento de las sanciones económicas estadounidenses en la isla, están creando las condiciones para un nuevo éxodo masivo, según acota el ex diplomático.
Caulfield dice que ahora es probable que los cubanos salgan hacia la península de Yucatán en México en lugar de cruzar los estrechos de Florida a los Estados Unidos.
Washington podría enfrentar una decisión crítica sobre cómo responder si la cantidad de refugiados cubanos aumenta a decenas de miles, advierte Coffey, recordando que los cubanos se acogerían a la vigente ley de ajuste cubano.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara respondió en Facebook a Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, luego de que éste publicara un mensaje criticando la iniciativa de suspender los intercambios culturales entre artistas de Cuba y Estados Unidos. A continuación, fragmentos del video del artista contestatario.
Esa gente no han dicho nada cuando han metido preso una pila artista, esa gente no han dicho nada con el 349, esa gente no dice nada por no dejar entrar artistas cubanos a Cuba, como Celia Cruz, como Willy Chirino, artistas que en un momento determinado no han hecho así o protestar y decir la verdad, y cada vez la verdad, y verdad que los afecta a ellos, un momento medio determinado. Y si no los afecta a ellos, porque están metidos en una burbuja, metidos en sus casonas y sus buenas cosas, sus buenos viajes, lo que tienen es miedo a perder los viajes. Tanta eso que me habla a mí de artista. Dime algo de todos los médicos cubanos que no dejan entrar aquí hasta que no cumplan no sé cuántos años, 8 años, con toda su familia aquí, hijos y todo, porque simplemente decidieron abandonar la esclavitud que le tienen sometida esta gente. No sé, que tú me estás dando a mí intercambio cultural, ¿de qué hacer? Deja de descargar aquí intercambio cultural, ¿de qué? Cuando en un momento determinado nosotros artistas nos metemos en una burbuja para olvidar la realidad cubana, que es los viejitos vendiendo maní, la libre pescado que vale 20 pesos. La libre pescado que vale 20 pesos, ¿y tú por qué no protestas por eso? Entonces sí, ya, con paguear chisme y brete, esa historia así. No, el arte cubano tiene que estar en la calle, el arte cubano tiene que responsabilizarse porque somos voces.
Hay más informaciones, 12:38 minutos. Patricia Tomé, profesora de español de Rollins College, el centro de la Florida, escribió un artículo de opinión en el Orlando Sentinel criticando las nuevas restricciones para viajar a Cuba impuestas por el gobierno de Donald Trump.
La profesora Tomé defiende los intercambios académicos y educativos con Cuba a pesar de reconocer que estos todavía son permitidos.
No obstante, la señora Patricia Tomé critica fuertemente las nuevas restricciones sobre los viajes de estadounidenses a Cuba y termina su artículo aconsejando que los ciudadanos no deben permitir que el gobierno federal en Washington les diga a dónde pueden o a dónde pueden viajar, acota la Academic. Muy bien, está con nosotros Tomás Cardoso, de 2 a 3 de la tarde. Él presenta el programa Hoy en Cuba, pero el adelanto, ¿qué tal? ¿Cuál es? Bienvenido.
Buenas tardes, José Luis. Un gusto estar aquí, como siempre, en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener en vivo a nuestro colega Pedro Corzo con las conclusiones de lo que está ocurriendo hoy en este importante evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acá en el sur de la Florida, con el tema de las violaciones de los derechos humanos, tanto en Cuba como en Nicaragua. Y también, José Luis, vamos a hablar del vandalismo de monumentos en Cuba. Hay varios periódicos provinciales, Vanguardia, Adelante en Camagüey, Victoria Las Tunas, donde se están quejando las autoridades de la desidia, el abandono y el vandalismo por ciudadanos cubanos de figuras patrias, parques públicos. Vamos a poner esto en contexto con varios cubanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ponen en estos parques públicos con custodio?
¿Qué está pasando, Tomás?
¿Qué está pasando en varias provincias del país? Y el tema alimentario. Ante la crisis de la alimentación, ya se está afectando el sector de los paladares y las cafeterías privadas, que están incrementando sus precios ante la disminución de los alimentos que ellos deben adquirir para elaborar. Hablaremos también con dos cuentapropistas y un dueño de una paladar. ¿Qué está ocurriendo y cómo están resolviendo en medio de la crisis?
Muy bien, ya usted sabe, comenzando a las 2 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso, Hoy en Cuba. Ya él le ha adelantado las propuestas de hoy.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y ahora vamos a destacar noticias de América Latina.
Tras los enfrentamientos del fin de semana entre agentes policiales y feligreses en las afueras de la Catedral de Managua, diputados sandinistas afirman que la iglesia se ha convertido en un centro de proselitismo político. Por su parte, un representante eclesiástico responde que la iglesia siempre defenderá la libertad de expresión de las personas. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El diputado sandinista y miembro de la Comisión de Negociación del Gobierno de Nicaragua, Wilfredo Navarro, señaló en conversación con La Voz de América.
Y la catedral desde hace rato se ha vuelto un centro de proselitismo político. Los padres son los dirigentes políticos de la catedral, los que están ahí. Y entonces ahí los fines de semana se reúnen los opositores.
En reacción a estas afirmaciones, Monseñor Carlos Avilés Cantón, provicario general de la arquidiócesis de Managua, aseguró que la iglesia siempre defenderá los derechos elementales de las personas, en especial su libertad.
En primer lugar, en las parroquias, en la iglesia, pues siempre va a estar del lado del ser humano, de la persona y sus derechos elementales. Derecho a protestar, derecho a la libertad de expresión, etc.
Monseñor Avilés explicó que los feligreses tienen toda la libertad de expresar sus ideas y organizarse en los atrios y alrededores de la catedral, pero no dentro de la iglesia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó a través de sus redes sociales lo que califican como un ataque de la Policía Nacional contra la Catedral de Managua, 24 horas después del ataque a civiles en la Catedral de León. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es la hora, 12:43 minutos. Los guatemaltecos volverán a las urnas el 11 de agosto para elegir al próximo presidente del país. Jorge Orellana informa.
Las elecciones presidenciales de Guatemala se dirigen a una segunda vuelta. Los resultados del fin de semana dieron a la candidata centroizquierdista Sandra Torres una clara ventaja. Con un 94% de los centros de votación, los resultados preliminares de las elecciones el domingo dieron a la ex primera dama Torres el 25.27% de los votos, seguido del conservador Alejandro Yamantey con el 14.08%. Torres, del partido de centro izquierda UNE, ha liderado durante semanas la carrera para suceder al presidente Jimmy Morales, un expresentador de televisión conservador cuyo término ha sido arruinado por las acusaciones de corrupción hechas por investigadores respaldados por Estados Unidos. Torres también tiene altas calificaciones negativas y puede tener problemas para ganar una segunda vuelta si los partidarios de los muchos candidatos de centro se unen contra ella. Los residentes Ángel Hernández y Walter Arroche señalaron:
la verdad es una sorpresa para nosotros que doña Sandra esté en primer lugar.
Pues yo espero que en la segunda vuelta todos tomen una mejor decisión, porque creo que en esta vuelta nos fue bastante mal en cuanto a las decisiones que se tomaron en cuanto al partido de la UNE, el fraude que se está haciendo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo ayer que mantiene abierta la opción de disolver el Congreso en caso de que éste no apruebe sus proyectos de reforma política.
El gobernante remarcó, sin embargo, que confía en que el Parlamento esté a la altura de la confianza que se ha dado y cumpla con su compromiso en el tiempo que se ha previsto.
Cinco países en Sudamérica buscan respuestas a un mega apagón ocurrido el domingo. Argentina y Uruguay fueron los más afectados, además de parte de Brasil, Chile y Paraguay. A las 12:45 minutos, Leonardo Lucci tiene más detalles desde Montevideo.
Hasta este martes, las autoridades trabajan en reponer la totalidad del servicio. Al parecer, una falla técnica en el sistema que une las represas Yaciretá, que comparten Argentina y Paraguay, con la represa de Salto Grande en Uruguay, fue lo que provocó el gran apagón que afectó a millones de personas de cinco países. El presidente de la empresa estatal uruguaya UTE, que es la que genera la energía, Gonzalo Casaravilla, dijo que aún se debe ser cauto, aunque es muy baja la probabilidad de que un evento de ese tipo se vuelva a repetir.
Yo le diría que si tiene su vecino que todavía está apagando el fuego, usted tiene que estar atento y saber que está en una situación que no es la normal.
En principio, las autoridades de Uruguay y Argentina descartan que el apagón se haya originado en un ataque informático, pero todavía no están los resultados de la investigación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Ahora hay noticias internacionales que comenzamos también a destacar acá en el informativo del mediodía, como por ejemplo, el presidente de Colombia, Iván Duque, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunieron el lunes en Londres. Hablaron sobre Venezuela, el comercio y el medio ambiente, entre otras cuestiones. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lunes a la primera ministra británica, Theresa May. Determinado a acabar con el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción, el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente.
Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero, por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo, que se haga el gobierno de transición y tercero, que haya un llamado a elecciones libres. Y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido.
Según Duque, May expresó también el deseo de su país de contribuir a los gastos médicos de los 1,3 millones de venezolanos desplazados a Colombia.
En la medida que se han recibido migrantes, también muchos migrantes han acudido a los hospitales colombianos para la atención, dado que no están asegurados, terminan creciendo deudas. Ahí se habló la posibilidad de buscar herramientas de cooperación para ayudar a mitigar esos efectos. Entonces creo que eso también es una señal muy positiva.
En un breve comunicado, Londres confirmó sin más precisiones que Venezuela figuró, junto al comercio y el medio ambiente, entre las cuestiones discutidas.
Se propaga el ébola hacia Uganda, mientras que aumenta la violencia en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Desde Naciones Unidas, la información nos llega con Carmen María Rodríguez.
En la República Democrática del Congo Antiguo, Zaire, se ha desatado la violencia en la provincia de Ituri, resultando en la pérdida de vida de docenas de ciudadanos. Se informa de saqueos, la quema de poblados y el desplazamiento forzoso de poblaciones civiles. En la sede de la ONU en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
To support Congolese efforts to address the deteriorating security situation, the UN mission has reinforced its presence in the...
En apoyo a los esfuerzos congoleses para enfrentar la deteriorada situación de seguridad, la misión de la ONU ha robustecido su presencia en el área con el desplazamiento de 3 bases militares provisionales en los territorios Yugu y Mahagi. El vocero añadió que la misión de la ONU ha situado equipos para asesorar la situación, para evitar más ataques que apoyen estabilizar la situación. En el antiguo Zaire, rebeldes, entre otros, han atacado a profesionales médicos que intentan combatir el brote de ébola. Grupos militantes se hallan activos en el noroeste del país, mientras que se reportan casos de ébola también en Uganda. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:49 ya en el informativo de la tarde. Señoras y señores, la Comisión Justicia Cuba pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Raúl Castro y también otros oficiales del régimen. Nuestro colega Pedro Corzo se encuentra precisamente donde tendrá lugar la conferencia de prensa acá en el sur de la Florida. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Gracias por este contacto. Saludos para ti y para los radios escucha. Muy cierto, en la mañana sesionó la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, en un hotel de esta ciudad, con un número de organizaciones cubanas que representan la sociedad civil. Allí, estos representantes expusieron la situación, sus puntos de vista, y esta información fue recogida por los relatores allí presentes. Pero ahora, en este momento, en la Casa del Preso, está sesionando una conferencia de prensa organizada por la Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, donde se está demandando firmemente a las autoridades internacionales y en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se está demandando de que se cree, que se constituya un tribunal ad hoc para juzgar a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de los hermanos Castro.
Pedro, tengo entendido también que esto pues concluye la primera fase así, ¿no?, de todo este proceso que se inició el pasado año después que la Comisión Justicia Cuba ha venido investigando los testimonios, como tú decías, ¿no?, las entrevistas de las víctimas del régimen comunista. A partir de este momento, ¿qué pasa?
Bueno, mañana se espera que sea presentado en el Congreso chileno una moción en la cual se procura que apoyen directamente a la constitución de ese tribunal ad hoc que juzgaría a los criminales del régimen de Castro que han cometido crímenes de lesa humanidad, perdona la repetición. Esto es una conducta regular que se va a reiterar, según informaciones suministradas por la comisión, en varios congresos de la República y de las distintas repúblicas latinoamericanas, y que se va a presentar también en varias instancias internacionales.
¿En algún momento la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue en contra o siempre ha sido a favor
formulado? No, no, no. Sabes bien que estos organismos internacionales reciben las denuncias, reciben las solicitudes y actúan en base a lo que ellos reciben, pero de inmediato no dan respuestas ni negativas ni afirmativas.
Es decir, que es un proceso que a partir de ahora, al recibir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe, pues esperan entonces Justicia Cuba la respuesta por parte de este organismo.
Sí, es de suponer que ellos emitan una respuesta en su momento. Tienen que evaluar, ya Justicia Cuba tiene, según afirmó yo en la mañana temprano, tiene la cantidad de documentos necesarios, lo suficientemente avalados para procesar a los criminales de guerra, a los criminales de lesa humanidad. Pero eso lo tiene que recibir la CIDH y ellos a su vez empezarán a procesar, claro, toda esa información.
Pedro Corzo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Luis.
Pedro Corzo, hoy actualizando esta información que más adelante tendremos detalles en nuestros servicios informativos. 12:53 minutos. Tiempo de deportes, ¿verdad? Bueno, hoy con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Aquí les tengo todo lo que va a ocurrir hoy de los temas importantes en el deporte, especialmente en los deportes que le gustan a la afición en Cuba, como el béisbol de las Grandes Ligas, que nos tiene una jornada completa. Todo el mundo en acción, 15 clubes. 15 partidos, 30 clubes hoy en el béisbol de las mayores. Todos los encuentros son por la noche. A las 7 p.m., Filadelfia versus Washington. También a las 7, Tampa Bay contra los Yankees. J.A. Happ estará lanzando para los bombarderos de Bronx. Detroit frente a Pittsburgh a las 7. También a las 7, los angelinos ante Toronto. A las 7 y 10, los Astros de Houston versus Rojos de Cincinnati. El veterano Justin Verlander va a ser el abridor para los Astros esta noche. A las 7 y 20, los Mets contra Atlanta. Julio Teherán, el colombiano, contra Jacob deGrom, el abridor de los Mets. Los Medias Blancas de Chicago frente a los Cachorritos de Chicago. Iván Nova contra Cole Hamels, dos veteranos esta noche. Cleveland ante Texas a las 8 de la noche. Boston, los actuales campeones mundiales, versus Minnesota. David Price y Michael Pineda, sus abridores. Los Marlins de Miami de visita en San Luis contra los Cardenales. Jordan Yamamoto será el abridor para el equipo miamense. Rockies de Colorado frente a Arizona. Orioles de Baltimore ante Atléticos en Oakland a las 10 de la noche. También a las 10 p.m. versus Cerveceros de Milwaukee versus Padres en San Diego. Los Gigantes de San Francisco de visita en Los Ángeles contra los Dodgers. Clayton Kershaw, el abridor, dos veces premio Cy Young para los Dodgers esta noche. Y los Reales de Kansas City contra Seattle para completar la jornada del béisbol de las Grandes Ligas. En el fútbol soccer continúan las tres competencias. En el Mundial Femenino, Italia se enfrenta a Brasil. Italia ya en la segunda ronda con 3 puntos. Brasil se está buscando la clasificación. Jamaica contra Australia. Australia también con 3 puntos. Recuerden que derrotó a Brasil en su partido hace 5 días. Eso es en el Mundial Femenino. En la CONCACAF, en la Copa Oro, Panamá contra Trinidad y Tobago a las 7:30 de la noche y Estados Unidos contra Guyana también a las 10 de la noche. Y en la Copa América, 2 partidos en la jornada de hoy. A las 5:30, Bolivia se enfrenta a Perú. Recuerden que Bolivia comenzó la Copa América perdiendo contra el país anfitrión Brasil. Y hablando de Brasil, también juega hoy a las 8:30 en casa contra Venezuela, el segundo partido para la selección brasileña en esta Copa América. Muy bien, hasta aquí el béisbol de las Grandes Ligas y lo que podemos esperar en el fútbol internacional. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias, Pepe. Bueno, ahora vamos con Alejandro Escalona, que nos va a ofrecer algunas de las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
It's a beautiful day. Madonna criticó a la red Instagram argumentando que la plataforma esclaviza a las personas para que constantemente busquen la aprobación de los demás. El señalamiento de la artista, que tiene casi 14 millones de seguidores precisamente en esa plataforma, se produce en medio de crecientes críticas por los potenciales efectos dañinos que puede tener Instagram, particularmente entre los más jóvenes. Al pensar en el director y productor Franco Zeffirelli, viene a la memoria automáticamente la película Romeo y Julieta de 1968, un rotundo éxito internacional de Paramount Pictures. Julieta fue interpretada por Olivia Hussey, quien después sería María en Jesús de Nazaret. Zeffirelli siempre hizo a Shakespeare y lo llevó al gran público en el cine y en el teatro. Franco Zeffirelli también dirigió a Laurence Olivier, Robert Powell, Anne Bancroft, Christopher Plummer, Claudia Cardinale, James Earl Jones y Fernando Rey. Y también dirigió a Brooke Shields en Endless Love. Y este es el tema de la película de 1981, Endless Love, cantado por Lionel Richie y Diana Ross.
I know, I found in you.
Franco Zeffirelli falleció en Roma el pasado fin de semana a los 96 años. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Titulares de las noticias que destacábamos a partir de las 12 del mediodía en el informativo de Radio Martí condenan a 3 años de prisión a Karen García Meriño, activista de la Unión Patriótica de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta en Miami su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Solicitan a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que investigue las muertes de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Y el presidente de Brasil pidió que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social aclare los préstamos destinados a Cuba y Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Que contó con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy me acompañó acá en el micrófono Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Buenas tardes a todos. Hasta mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.